¿Estamos grabando?
Estamos ya grabando, querido. Adelante.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada, que ya no sé ni qué número va, amigo Sebastián Galeazzi.
Sí, bueno, Leo Rearte, tengo todo apuntado acá, episodio 8, y ya estamos en 30 de noviembre del 2011.
Muy bien, muy bien. Estamos iniciando un nuevo programa de La Manzana Rodeada, el primer y único podcast argentino, pensado para toda Latinoamérica y, por qué no, el mundo entero. Y la idea es pasarla bien y compartir un poco... lo poco que sabemos sobre el mundo Mac y Apple, pero las ganas que tenemos de saber más, fundamentalmente. Hoy, por suerte, el programa está guionado, así que la idea es... tenemos varios temas, ¿no, Seba?
Hay varios temas, hay varias cosas para charlar. Tenemos muchas consultas también de oyentes que nos las hacen por Twitter. Así que, bueno, arrancamos con tema libre. Hablando un poquito del tema del jailbreak, hay una información interesante, ¿no? que esta semana de uno de los hackers del Chronic Dev Team, estos muchachos que están constantemente buscándole la vuelta para poder liberar los dispositivos de Apple. La información es que los chicos estos han descubierto una forma, en realidad se están apoderando de una de las herramientas que tiene Apple para recabar información. ¿Cómo es esto? Vos, cada vez que tenés una aplicación que tiene un defecto, un problema, o se cuelga o se traba, toda esa información se va guardando en el dispositivo, ya sea el iPad, el iPhone o cualquier dispositivo móvil. Cuando vos lo conectás en la computadora o en la Mac, iTunes levanta toda esa información y automáticamente la envía a los cuarteles generales de Apple, con lo cual los ingenieros y programadores de Apple pueden detectar fallas, problemas en su dispositivo para poder después con nuevas actualizaciones del sistema operativo actualizarlo y mejorarlo, ¿no? Lo que hacen estos muchachos, o lo que comentan, es que varias de los agujeros de seguridad que ellos encontraban se reportaban automáticamente a Apple, por lo cual Apple le cerró varios de esos agujeros negros que tenía en el dispositivo. Han desarrollado una aplicación que vos la podés descargar desde la página de ellos, que ahí ya vamos a colocar el link en el blog. Es una aplicación que esa información que el dispositivo recoge o guarda, la absorbe, la toma y la manda a los servidores del Dev Team. O sea que esa información valiosa para Apple la redirigen a sus cuarteles, o sea, al cuartel de esta gente, de estos hackers, para que ellos puedan también analizar esa información y poder también, sería como una herramienta para acelerar el tema del jailbreak. O sea que...
Mira, es como una guerra de espías.
Es algo que me hizo reír mucho. La verdad que estamos utilizando la propia arma Apple para beneficio de ellos, ¿no?
Mira vos. Es muy interesante. Algo así había escuchado con respecto a cómo habían hackeado Siri, ¿no?
Claro.
Que la idea era engañar a los servidores, no tanto trabajar en el dispositivo, sino como que el tema a resolver es cómo se comunican los diferentes teléfonos o los diferentes o las tablets con los servidores. Una vez que se resuelve eso, en estos aparatos que están tan dependientes de iCloud y de la central de Cupertino,
sí,
logran resolver gran parte del problema.
Sí, de hecho, una de las críticas que se está haciendo al tema de Siri es que los protocolos de comunicación están bastante vulnerables, ¿no? Ya, bueno, se ha visto que han hecho funcionar Siri, como comentamos en los programas anteriores, en un iPad de cuarta generación, en un iPod de cuarta generación, en un iPhone 3GS O sea que, bueno, van a tener que redoblar esfuerzos y bueno, actualizar todo ese tipo de cosas porque los hackers están constantemente vulnerando toda esa tecnología, ¿no? Y bueno,
Igual se ha demorado mucho el lanzamiento de un jailbreak para el iOS 5, ¿no? Quizás está bien, una práctica habitual suele ser esperar el 5.1.
sí, que de hecho ya está en la versión beta, ¿eh? Ya hace horas, unas horas ya la han largado y para desarrolladores, así que ya es inminente y bueno, han descubierto algunas cositas lindas. Viste que ellos siempre desglosan el sistema operativo y encuentran nuevos dispositivos y nuevas cosas. Hay cosas interesantes que han encontrado.
Sí, un nuevo iPad, un nuevo modelo de iPad vi que se desnudaba a partir de ver el 5.1, ¿no? Como que a futuro está pensado lanzar un nuevo iPad.
Sí, el iPhone 5 también.
Y el iPhone 5, claro.
Así
Sí.
que, bueno, y un iPad también, una versión 2.3 que aparentemente sería para otra empresa, que estaría trabajando también con el tema de datos, ¿no? Así que bastante interesante el tema ese. Y bueno, así que si quieren colaborar con el Dev Team, con esta gente, lo pueden hacer directamente en Link, descargan la aplicación. Yo ahí mandé unas capturas que vamos a colocar en el blog, porque yo ya lo hice, lo estuve probando, y no tenía ningún bug para reportar mi iPhone 4, así que ya los debo haber hecho todos por ¿cómo se llama? Por iTunes.
Ajá, o sea, ya pasó toda la información.
Sí, la información la pasa. Y bueno, otra cosa que hace esta aplicación, aparte de absorber la información que tiene el iPhone para distribuir o para enviar a Apple, es eliminar la posibilidad de que iTunes haga lo mismo. Con lo cual no enviaría ninguna información a Apple tampoco. O sea que han pensado en todo estos muchachos. Porque, bueno, uno de los problemas que tenían es ese. Ellos lo que comentan en el párrafo ese que estuvimos leyendo, está en inglés, es que la información que Apple recoge es ¿cómo se llama? Los bugs o los cuelgues que ellos tienen en las aplicaciones cuando prueban, pues ellos prueban una aplicación y le empiezan a tirar, ¿no? Empiezan a generar errores y la aplicación se cae más de mil veces. O sea que, imagínate, eso debe alertar a Cupertino para empezar a bloquear esas cosas. Así que bueno, está interesante el tema.
Mirá vos qué bien. Bueno, yo quería comentar rápidamente, porque lo dejamos ahí latiendo el tema, es lo de Cuevana. Algún lector de nuestro Twitter, que es el de Seba, es S. Galeazzi con doble Z, y el mío es L. Rearte, había comentado algo así o nos había rectificado diciendo que se podía ver Cuevana a través del iPad, ¿sí?
Sí.
Yo lo probé, es a través de una página, Mubit se llama, ya vamos a poner el link en nuestro blog. Se puede, pero es bastante inestable. No sé, es más, no sé desde el lanzamiento del nuevo plugin de Cuevana, que fue hace 2 semanas, si esto está funcionando. Recordemos que Cuevana es la página argentina por la cual se puede ver mediante streaming series y películas en calidad de estreno prácticamente, ¿no?
Sí, con muy buena calidad.
Y se ve a través de un plugin que se baja para Chrome, para Safari, para Explorer. Y lo que hace esta página es indexa películas en los servidores como Megaupload, como FileSonic, etcétera, y los podés consumir directamente en la página de Cuevana.tv. Supuestamente, con una nota que le pude hacer al creador del sitio, que está en ALT 1040, la nota que le hice a Tomás Escobar, ellos estaban pensando lanzar una aplicación para el iPad y para Android antes que se le cayera el mundo encima, porque ¿qué ha pasado con Cuevana? Básicamente, tuvieron que afrontar una catarata de están teniendo que afrontar una catarata de demandas, como era esperable. Lo último que se sabe es que HBO presentó una denuncia contra Cuevana, y lo mismo han hecho TNT e ISAT, que responden al mismo grupo,
sí.
Y han presentado una denuncia pidiendo incluso que la justicia argentina bloquee a Cuevana para no transmitir una serie de series marcadas en la denuncia. Así que bueno, es un tema complicado el de Cuevana, porque hay dos maneras de verlo a esta página web, y hay dos maneras de entender esto. Yo te diría que estas son posiciones ideológicas. Vos lo podés ver como que Cuevana te ofrece un servicio, uh-huh, e indexa lo que hay en la red y te lo da, que es lo que dicen ellos,
sí.
Y la otra manera de ver es que es una práctica de apropiación de obras de terceros, que con esta argucia de la indexación lo único que hacen es lucrar con contenidos que no le pertenecen. Tenés las dos opciones para tomar de acuerdo a lo que creas, digamos, sí, ¿no? Así que bueno, es un largo debate. A lo que iba es que con iMovie yo lo probé en el iPad y no funciona bien.
No te, o sea, funciona.
¿Qué pasa? Cuando vos cargas una película, tarda 30 segundos en abrir, ¿no? O 20, sí, segundos en abrir en cualquier navegador web.
Ajá.
Me pasaba con iMovie, que es como un skin, es como que vos te metes a iMovie dentro de Safari,
sí,
te registrás y después puedes entrar dentro de esa página de iMovie, dentro a Cuevana. ¿Entendés, uh-huh, cómo trabajan?
Sí, sí, sería un servidor intermedio, digamos, ¿no?
Exacto, como una especie de proxy, una, sí, algo parecido. Y bueno, el problema es que a veces hasta estaba 100, 150 segundos para tratar de cargar la película y era absolutamente inestable. Pues la empezabas a ver, se podía ver en principio, pero cualquier problema, por ejemplo, el cierre o el apagado de la pantalla, hacía que después tuviese que volver a cargarla. No, fue una, o sea, cosa no, que a mí no me funcionó. Quizás algún oyente conozca una mejor manera de ver Cuevana en el iPad.
Bien, habrá que esperar entonces a ver si ellos sacan alguna aplicación, cosa que lo dudo, como viene el tema. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Cuevana.
Sí, lo veo difícil. El tema Cuevana es un tema muy, muy complicado. Algunos lo asocian al fenómeno que sucedió con Napster. Otros dicen que eso es una burrada porque Napster era peer-to-peer y esto es un flaco de 22 años que supuestamente está lucrando con esto. Otros dicen que no hay mayor lucro porque lo que se gana es para mantener los servidores y sería una especie de Robin Hood. Que da para largo, es un debate que excede la hora de la manzana rodeada.
Bueno, pero está bueno saberlo. Y bueno, la aplicación, evidentemente, o el link esta página no funcionaría del todo bien. Así que bueno, habrá que seguir buscando y ver qué pasa con eso. Teníamos, Leo, teníamos unas consultas ahí que nos habían llegado.
Antes nos quedaba una noticia de tema libre, que era
iTunes.
Apple Store. Ajá. Latinoamérica, rumor.
Bien, rumor. Bueno, aparentemente hay rumores por todos lados, ¿no? Un rumor dice que en cualquier momento Apple desembarca en Chile. Ese es un rumor bastante fuerte, que pondrían locales de venta al público en Chile, lo cual a nosotros nos beneficiaría, porque estamos cerquita de Chile. Podemos hacernos una escapada y ver qué podemos comprar. El otro rumor es que aparentemente el 8 de diciembre se haría un lanzamiento a nivel Latinoamérica en Brasil de iTunes. El encargado o la cara visible propagandísticamente hablando sería Roberto Carlo, un cantautor brasilero muy conocido con millones de seguidores.
Y un millón de amigos, claro.
Claro, aparte del millón de amigos. Así que podríamos tener en próximos días iTunes Store para nuestros dispositivos acá en Latinoamérica. El rumor es que se haría en toda Latinoamérica, no solamente en Brasil. Pero bueno, es solamente un rumor, hay que esperar qué pasa. Vamos a tener que utilizar obviamente cuentas nacionales en el caso nuestro de Argentina. No tenemos que... Ya habíamos hablado de la cuenta americana, pero esta sería acá local. Pero bueno, tarjetas de crédito internacionales, eso seguiría siendo lo mismo. O las gift cards, que fue otra de las cosas que comentamos en el podcast pasado. Así que bueno, habrá que esperar. Está buena la idea. Hay que ver cómo se va generando, si es así a nivel nacional, a nivel argentina, si utilizarán algún grupo de música o algún cantante conocido e importante para hacer el lanzamiento en la región, ¿no?
Lo que me parecía raro era que hubiese tanta precisión con la fecha, ¿no? Para sí. Hacer un rumor.
Sí, eso es extraño, ¿no? El 8 de diciembre.
Mira vos, bueno, falta poco, así que ya nos enteraremos si es verdad y bueno. Si podemos comprar canciones legalmente. Bien.
Bueno, pasamos entonces a la nueva sección.
Exactamente, consultorio. La idea es responder las dudas que lleguen a nuestro Twitter, que es S. Galeazzi y LR Arte, y contestar también las preguntas que aparecen en nuestro blog, que es lamanzanarodeada.blogspot.com. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuál es, Seba?
Bueno, la primera pregunta es del usuario NanoCapap, que nos la hace, ya la hizo esta semana, y dice así: hola, tengo una consulta, chicos. ¿Cómo uso iCloud en mi iPod? ¿Le puedo cargar música sin iTunes? Gracias. Bueno, hay dos preguntas entonces acá. ¿Cómo uso iCloud en mi iPod? Bueno, eso lo hablamos cuando hicimos uno de los primeros programas de qué es iCloud, ¿no? ¿Cuál es el concepto de iCloud? Sabemos que iCloud es una especie de servicio que tenemos en la nube. Justamente de ahí viene la palabra cloud, nube. O en internet, como lo quieran ver, en el cual nosotros podemos almacenar toda nuestra información de nuestros dispositivos de Apple, ya sea el iPhone, el iPad, el iPod, la Mac, todo eso concentrado con nuestra cuenta de usuario de iTunes, ¿sí? O sea que teniendo tu cuenta creada, teniendo tus dispositivos, con el iOS 5, obviamente, fundamental, sistema operativo que tiene que estar en el dispositivo, es el último que sacó Apple. Nosotros vamos a poder almacenar toda esa información, ya sea nuestros contactos, nuestras fotos, nuestras aplicaciones, todo quedaría registrado y almacenado en la nube. Entonces, primordial para poder utilizar Nano, para poder utilizar lo que nos preguntás, tener el sistema operativo iOS 5 instalado en el iPod. Y bueno, ya una vez que registrás, te vas a registrar con tu propio usuario y contraseña, te puedes generar un correo en @me, con lo cual, que era el correo antiguo que se usaba en MobileMe cuando era pago, con lo cual vas a tener una segunda alternativa a tu cuenta original, sea Gmail, Hotmail, la que hayas tenido antes. Y bueno, una vez que te registres, te va a preguntar si querés sincronizar, y ya cuando esa información la quieras pasar a otro dispositivo de Apple, lo único que vas a tener que hacer es ingresar usuario y contraseña y ya lo vas a tener en todos tus dispositivos. Eso es fabuloso. Yo lo he usado varias veces porque, como saben, a mí me encanta jugar y toquetear estos equipos. Y la verdad que te recuerde qué aplicaciones tenías instaladas, cómo tenías configuradas tus cuentas de correo. Todo, absolutamente todo queda registrado y ya lo recuperás automáticamente sin necesidad de hacer nada, o sea, más que poner tu usuario y contraseña.
Bien, ¿y por qué pensás debe haber tenido algún problema nuestro oyente con su iPod, ¿no? Para no poder entrar. Igualmente hay que ir a ajustes y desde allí, una vez que actualizaste a la última versión del sistema iOS, desde ahí tenés que darte de alta en iCloud, o por lo menos dar la opción de que ese dispositivo va a usar iCloud. Porque creo que no estoy muy seguro, pero no viene predeterminado que no. Me parece que sí, que viene predeterminado que no tenga acceso a iCloud.
¿La primera vez que vos lo activás?
Sí. Mirá, creo que leí eso en algún post sobre lo que hay que hacer una vez que vos adquirís o te compras un equipo.
No, te pregunto dos cosas. Vos cuando iniciás un equipo de fábrica o lo restaurás,
Sí.
te va a preguntar dos cosas. ¿Quiere copiar su backup en el caso de que ya hayas tenido o ya hayas creado tu usuario de iCloud? ¿Quiere utilizar su backup de iCloud o quiere utilizar su backup de iTunes? Con lo cual, en ese momento, si no tenés usuario de iCloud, vas a tener que conectarlo a iTunes para poder recuperar la información. ¿Sí?
Sí.
O la tercera opción es como un equipo nuevo, o sea que te lo dejaría cero, sin nada de información. O sea que
Bien.
tenemos tres opciones cuando vos vas a comprar un equipo nuevo o restaurás un equipo de Apple. Yo creo que cuando yo lo hice por primera vez, tuve que crearme el usuario de iCloud. De hecho, ahí es cuando te genera la cuenta MobileMe, me parece, Leo.
Sí, al principio son las primeras pantallas cuando
Exacto.
encendés el equipo, pero si vos tenés un equipo con el sistema operativo viejo y lo actualizás, cosa que no nos ha pasado. Lo actualizás
Y
al nuevo desde, ponele, desde el 4.1 al 5 que saltás, ¿no es
sí.
cierto? Me imagino que debes usar lo mismo, las primeras pantallas tratándote de conectarte
Sí.
a iCloud. Trato de pensar cuál fue el problema que tuvo nuestro oyente para no poder conectarse a...
No, yo creo que él no está al tanto de qué es iCloud y cómo usarlo, por eso que lo pregunta. ¿Cómo uso iCloud en mi iPod? No tiene la noción de qué es iCloud, porque en la segunda pregunta nos hace la cuest la, nos cuest o nos pregunta, ¿le puedo cargar música sin iTunes? O sea, viene por ese lado el tema. Y la contestación a la segunda pregunta es si puedo cargar música sin iTunes, es negativa. O sea, vos para poder cargar tu música necesitas iTunes. No sé si estoy bien para vos.
Sí.
No hay otra opción para cargar música si no tenés iTunes. En realidad hay opciones alternativas que justamente una de las opciones que en el caso de que seas un usuario de Windows, porque no viene para Mac, se llama CopyTrans. CopyTrans es una aplicación que sale $20, que la descargas en tu equipo, en tu PC, y te permite transferir no solamente desde la computadora hacia el dispositivo, sino viceversa, cosa que iTunes no te deja hacer. O sea, vos cuando subiste la música a iTunes y suponete, se te rompió la máquina y perdiste toda la música y querés volverla a cargar porque se te borró en el equipo, no lo puedes hacer. O sea, no puedes hacer un backup de la música que tenés en tu iPhone o en tu iPod o en tu iPad. No hay forma. O sea, sí hay forma con iTunes, pero en el caso de que se te rompa el disco rígido, toda esa información la perdiste.
Sí.
CopyTrans lo que hace es justamente eso. Es bidireccional, o sea que yo puedo rescatar no solamente la música, puedo rescatar la foto del disco, puedo rescatar la cantidad de reproducciones. Viste que iTunes te va marcando qué cantidad de reproducciones vos tenés de cada tema, tus listas de reproducción, tus favoritos, todo eso lo puedes recuperar. iTunes
Bien.
no te permite hacerlo, o sea, directamente, digamos, ¿no?
Y me imagino que también la pregunta va por el lado de un sistema como el que acaba de lanzar Google, que es Google Music, donde vos supuestamente a la nube le podés cargar la música que vos quieras y llevarla a donde y escucharla en tu dispositivo en el momento que vos quieras. Eso Apple no lo tiene, tiene iTunes Match,
Sí.
que no está disponible en Argentina, y del cual ya hablamos bastante en el
Sí,
programa anterior.
sí, sí, sí. Así que bueno, esperemos haber contestado tu consulta, tu inquietud. Así que bueno, seguimos con la segunda pregunta de Maurito E, que la hizo hace un ratito, sobre los cargadores genéricos. ¿Qué idea tenés vos, Leo, de un cargador para un iPhone o un iPad? A ver, contame un poquito.
Me parece que lo que hizo Maurito fue comprarse un cargador de estos chinos, ¿no?
Sí.
Que son más bien baratos
Sí.
para un iPhone, es.
Sí, para un iPhone lo compró el muchacho acá, nos comenta.
¿Y los genéricos funcionan igual que los originales?
Los genéricos funcionan, en realidad, convengamos que un transformador lo que hace es convertir una tensión y una corriente, el voltaje que tengas en tu localidad, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos 220 volts, al voltaje que utiliza el puerto USB, que son 5 volts, ¿sí? con una corriente, obviamente, que también es la que transmite. Yo creo que el componente, o cómo están construidos los cargadores de Apple, más allá de que son fabricación china, como todos los dispositivos que vende Apple, que son excelentes. Exacto. Que yo muchas veces por ahí me peleo con la gente cuando me dicen, no, pero es chino. Hoy en día la fabricación china está a un nivel muy superior a lo que era o lo que conocíamos nosotros antes, o cuando te hablaban de algo chino que era mala palabra. Tienen componentes específicos, yo creo que excelentísima calidad, ¿no? Protectores, filtros, un montón de cosas que hacen a que el dispositivo o el cargador sea seguro, no solamente para el equipo, también para la persona que lo va a utilizar. Los cargadores genéricos, por ser más económicos, no cuentan con toda esa tecnología, ¿no? Por lo cual, probablemente se te pueda llegar a quemar el equipo por una diferencia de tensión. Sobre todo, lo he visto en los que vienen para 12 volt para los autos. Sí. He visto conectores de esos cargadores derretidos por ahí por un mal contacto, o los mismos equipos sufren daños terribles. Entonces yo no recomiendo ese tipo de implementos o de cargadores genéricos. Hay marcas que los hacen de muy buena calidad, te vas a dar cuenta en el precio, y están los chinos baratos que preferible no utilizarlos, ¿no? Me parece.
Y la duda que tenía nuestro oyente, nuestro amigo de Twitter también, era que la batería no le funcionaba normalmente por culpa del cargador. Que una vez que empezó a usar el cargador habitual...
Sí, lo que ocurre... lo que ocurre con el tema de la batería es la velocidad con la cual te va a cargar. Por ahí el cargador no tiene la corriente necesaria. La corriente es la que alimenta a la batería, ¿no? Hay varios términos. Si empezamos a hablar un poquito de electrónica o de electricidad, los vamos a saber. Uno es el voltaje. Sabemos que el puerto USB tiene 5 volts constantes, ¿no? Pues corriente continua. Que la corriente que te genera es la corriente que te va, o son los electrones que van a entrar a la batería. Mientras mayor corriente, más rápido se va a cargar la batería. Ese es otro parámetro importante de tener en cuenta. Y la otra es la potencia. La potencia, según Ohm, es la corriente por la tensión. Entonces, por ejemplo, un iPhone lo cargas con 1 ampere. Uh-huh. A un iPad lo cargas con 1 ampere, pero, digamos, ahí nomás. No sé si te ha pasado alguna vez de conectar el iPad tuyo a una PC o a una Mac.
Sí, a veces dice no está cargando.
Exacto, porque generalmente los conectores USB de las computadoras vienen con una limitación de corriente. Esa limitación está dada por 0.5 ampere. Uh-huh. Entonces estamos hablando que el límite de carga de un iPad es de 1 ampere. Uh-huh. Entonces si vos lo alimentas con 0.5 ampere, el iPad te va a alargar la data ahí arriba a la derecha que no se está cargando el dispositivo. ¿Por qué? Porque no cumple con la alimentación de corriente que necesita para ese fin, para la carga. Uh-huh. Lo mismo ocurre con... Fíjate que el cargador, generalmente los cargadores de iPad vienen de 2 ampere. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con un cargador de 2 ampere o con un cargador de 1 ampere de un iPhone, por ejemplo? Que son los dos cargadores que puedes llegar a ver. Se va a cargar más lento. O sea, evidentemente si yo cargo con un cargador de iPhone de 1 ampere al iPad, me va a tardar en cargar, ponele, 4 o 5 horas. Si lo hago con uno de 2 ampere, va a durar o va a tardar en cargarse la mitad de tiempo.
Miremos.
Esa es la diferencia entre un amperaje y el otro amperaje. Entonces, a partir de 1 ampere cargamos lento en un iPad. A partir de 2 ampere ya lo cargas mucho más rápido, con lo cual lo vas a tener más rápido al 100%. Entonces, por ahí un cargador genérico probablemente no cumpla con esas características. O sea, si yo tengo una diferencia de tensión o algún problemita, va a sufrir directamente el equipo. Por eso es que no, para mí no le estaba cargando. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Y tener cuidado.
Y a mí me pasó, te comentaba la otra vez, con mi Mac, con el cargador, que son muy buenos los cargadores de la Mac, de hecho tiene una tecnología con imanes, para no sufrir un accidente muy típico de las notebooks, que es que alguien se lleve el cable por delante. Bueno, como ustedes saben, las nuevas Mac directamente vienen por imanes y se sueltan solos. A lo que voy yo es que hubo una fuerte caída de tensión en mi domicilio a partir de un rayo que hubo, se cortó la luz, ¿sí? Y después lo que yo noté es que el cargador tardó en volver a funcionar una vez que se incorporó de vuelta el servicio eléctrico. Y después investigando, caí en la cuenta de que es un tipo de seguridad
De
que
protección.
tiene, de protección, que tiene el cargador, que es inhabilitarse cuando sucede este tipo de problemas y son cosas que terminan haciéndote ahorrar muchos disgustos y mucha plata.
Obvio, obvio.
Muy interesante.
Así que bueno, muchachos, ya saben, no compren cosas truchas, traten de comprar originales o por lo menos marcas que sean conocidas, ¿no? Que tengan algún respaldo. Porque como, bueno, se ha masificado tanto el tema de los dispositivos móviles de Apple, hoy en día en cualquier lado te venden un cargador, pero bueno, hay que empezar a leer un poquito e informarse un poquito de ese tema. ¿Ah?
La otra pregunta que dejó también un oyente es si se puede actualizar sin perder, se puede actualizar al último sistema operativo, que es el 5.0.1, sin perder el unlock con la tarjeta eBay, ¿sí?
Bien.
Esa es la pregunta que deja. ¿Qué respuesta le damos, Seba?
A ver, actualizaciones con el tema de los unlock. Tengamos en cuenta que si vos compras un iPhone 4, porque es el único que está usando eBay en este momento para desbloquear.
Recordemos qué es la tarjeta eBay, porque por ahí no todo el mundo lo
Bueno, la tarjeta
sabe.
eBay es un implemento que se coloca entre la tarjeta micro SIM de tu compañía y el equipo, ¿no? Eso lo colocas, es un film muy finito, que tiene obviamente un integrado y algunos contactos, que engaña al teléfono diciéndole que vos estás trabajando con la compañía para la cual fue originalmente fabricada, ¿sí? Entonces, cuando vos traes un equipo de afuera, suponete lo más normal es que traigas uno de Estados Unidos por AT&T o por... Sí, por AT&T, lo único que está trabajando GSM. Y coloques el chip de tu compañía, te va a decir que el dispositivo no... O sea, si bien activado... No va a funcionar. Si no viene activado, te va a bloquear el equipo, te va a decir que coloques un chip de la compañía que tiene que ser. Entonces, vos al colocar la eBay, estás emulando o le estás diciendo al equipo que estás trabajando con la compañía para el cual él fue lanzado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando actualizamos el sistema operativo? Generalmente, cuando actualizas el sistema operativo con la eBay puesta, no pasaba nada porque automáticamente podía levantar señal por el tema de la eBay. No había problema. Ahora, cuando actualizamos a la versión 5.0.1, hay un problemita. Ahí ya Apple lo que hizo fue parchar el baseband que se llama, que es una parte del equipo en el cual está incorporado o está puesto un software que es el que hace las veces de intermediario entre la transmisión y recepción del equipo, la parte GSM en este caso, y el equipo y la electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si vos actualizás a la versión última que está hoy en día que en iTunes, que es 5.0.1? No vas a poder utilizar el equipo.
Porque bloqueó la comunicación.
Exactamente. O sea, parchó digamos, el agujero que encontraron con GIBE o la vuelta que le dieron con la GIBE para poder utilizar el equipo.
El 5.0 sí funcionaba.
El 5.0 funcionaba, pero hoy en día no puedes actualizar a 5.0. O sea, Apple constantemente, cuando vos querés actualizar con alguna versión anterior, hace un muestreo, en realidad hace un espejo con los servidores de ellos para comprobar que vos estés instalando la última versión autorizada del sistema operativo en tu dispositivo. Cuando detecta que vos estás, ponele, actualizando, porque vos podés bajar el firmware, vos te bajas el firmware a 5.0 al equipo y lo podés hacer.
Claro,
Pero hoy
como
en día no lo podés hacer porque iTunes justamente, ya unas versiones atrás, lo que hicieron fue activar esta opción que chequea con los servidores de Apple si vos estás con la última versión. Si detecta que no estás con la última versión, no te deja actualizar.
o sea que si tenés un iPhone comprado afuera sin y lo usás desbloqueado con una tarjeta de este tipo, no tenés que actualizar.
Hay una forma, hay una opción para actualizar que es conservando lo que yo decía recién, el baseband, ¿sí? Ahí se hace lo que se llama un custom firmware o un firmware customizado, con lo cual vos podías preservar el baseband de la versión que vos tengas de sistema en ese momento, para que cuando vos hagas la actualización a la 5.0.1 no te pise el baseband anterior, sino que te lo deje intacto.
Sin jailbreak se puede hacer, claro, porque no existe el jailbreak.
No, no, sí. Cuando haces el custom firmware, haces el jailbreak. Tengamos en cuenta que todas estas cosas son todavía de Tether, no hay nada de un Tether. El jailbreak está para el dispositivo.
Tenés razón, pero es tenés que estar sí o sí enchufado. Cada vez que se te apaga
Exacto, cada vez que reinicias el equipo, que se te apaga, se te quedó sin batería, tenés que estar conectado para que haga un booteo con una computadora o una Mac cerca, si no, no lo vas a poder reiniciar el equipo. Pero sí se puede hacer haciendo un custom firmware. Bueno, en internet hay un montón de lugares, no vamos a hablar mucho más del tema porque nos van a dar de baja en iTunes. Pero hay lugares donde se pueden hacer y bueno, hay varios tutoriales. Tengan cuidado porque por ahí puede llegar a pasar de que no se actualice bien el firmware y tengas que actualizar a la 5C1, como ha pasado a mucha gente que leo por ahí, y te vas a quedar con un lindo iPod Touch en la mano.
Mirá vos qué interesante. Bueno, me parece que lo más aconsejable en todo caso es si te vas a comprar un iPhone en Estados Unidos, comprarlo liberado, que vale $600, y que comparado con el precio en Argentina es bastante interesante.
Sí, la verdad que sí, estamos hablando del 4S.
Sí, del
¿Sí? Del
4S.
4S, que te estaba viendo, estaba leyendo ahora que hay terrible cola para conseguirlo. Todavía hay mucha gente que está en espera porque no dan abasto, che. Hay aparentemente problemas con algunos componentes que no han dicho cuáles. Así que bueno, como siempre, los productos de Apple vendiéndose como loco, ¿no?
Mucha gente recomienda aprovechar ahora y comprar el iPhone 4, que lo he escuchado en varios podcasts y que mucha gente lo ha hecho, porque están a precios muy, muy baratos en Estados Unidos, en Mercado Libre y ese tipo de cosas. En Argentina sigue siendo prohibitivo. Primero porque no se consigue de manera oficial todavía en ninguna casa en ninguna prestadora telefónica. Ni siquiera el 4 ni el 4S. Y
Sí,
creo que
no.
el 3GS también es una complicación, ¿no?
Sí, te digo la verdad, hoy en día acá en Argentina,
Nada.
desgraciadamente no hay nada. O sea, lo que te ofrecen, no, mirá, ¿por qué no te compras el Galaxy S2, que es mejor que el iPhone 4?
Y
Y
la
yo me les empiezo a
gente.
reír en la cara. Bueno, yo aparte, vos sabés que yo vendo ese tipo de cosas, así que he tenido la posibilidad de probar el Galaxy S2. Es un excelente teléfono, me gusta mucho, pero hay algunas cositas que ya algún día lo vamos a comentar, podemos llegar a hablar un poquito más de Android, porque bueno, es un mercado que está en vasto crecimiento, es un competidor digno para Apple, si bien sabemos que los sistemas o los dispositivos de Apple tienen una calidad excepcional, que yo creo que las empresas que trabajan Android como Samsung, HTC, no van a lograr nunca la calidad de fabricación cómo uno disfruta, ¿no? Del desplazamiento de aplicaciones y
Sí, la
de
experiencia de
internet
usuario.
en un dispositivo de Apple, no la tenés en un Android. Pero bueno, es un mercado que hay que tener en cuenta, es un mercado que está en crecimiento. Obviamente hay millones de equipos, muchos más que Apple, porque es multiplataforma, o sea, multi equipo. Tenés Samsung, tenés HTC, tenés un montón de empresas que trabajan de eso. Y bueno, podemos en algún momento charlar un poquito de Android y cuáles son las diferencias y ventajas de una plataforma y otra que podría llegar a interesar a algún cliente. Obviamente, algún escucha nuestro. Obviamente seguimos apostando a la manzana y seguimos recomendando productos de Apple, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta siempre los aspectos negativos que obviamente que los tiene. A mí me tocó escribir una nota hace poco sobre el aviso comercial del Samsung Galaxy
Sí, te
S2.
pegaron otra vez, te siguen pegando.
¿Otra vez?
Sí.
Sí. Porque bueno, hay gente que se toma muy a pecho. ¿Tuvo cuántos comentarios? Como 180 comentarios esa nota.
Sí, no, sí, fue bastante
Y
intenso.
claro, y se toma como una verdadera guerra de los fanboys de Apple contra los fanáticos de Android, y se matan, es como un campo de batalla donde pelean unos contra otros,
Sí.
que me parece una estupidez, viste,
Sí,
soberana. Bueno, ya lo hablamos,
ya lo.
ya lo hablamos. A lo que voy yo es que Samsung, la estrategia que hizo me pareció muy buena, que fue ridiculizar lo
Sí.
más tonto que tienen el mundo Apple,
Sí,
que es
claro.
esta cosa de endiosar los productos y de las colas y del marketing bobo, que me parece que, y de la actitud de ciertos fanáticos de Apple, que ya roza bueno, viste, lo poco racional. Entonces lo que voy a decir, sí, yo creo que obviamente que Apple sigue teniendo los mejores productos y fundamentalmente las mejores aplicaciones, ¿sí? Fundamentalmente las mejores aplicaciones, porque en Android no vas a conseguir nunca la calidad de programa que tenés hoy en
No,
iOS,
para nada.
para nada. Y fundamentalmente también el poder de reventa que tiene, lo
Sí.
controlado que están los productos y lo fácil que es. Deshacerte de un iPad si querés
Totalmente.
y anda a vender un Android de hace 2 años, a ver a qué precio te lo compran.
No, no, sí. Es verdad eso.
Eso es total. Pero bueno, también hay que reconocer en Android bondades como que sea un sistema abierto, que vos puedas escuchar esto que hablábamos recién, iCloud cerrado también para si yo quiero escuchar mi música en todos los dispositivos y no la he comprado por iTunes, ¿cómo hago? Android lo tiene mejor resuelto las conectividades, bueno, las cosas que ya sabemos. Me parece que hay que separar y también ver lo que está bien en otras tecnologías, ¿no?
No, y aparte yo creo que a Apple le hace bien esta competencia porque los hace también ponerse a pensar y a mejorar sus cosas, ¿no? Sus
Dice.
productos. Sobre todo el tema de que decís vos, ¿no? El tema de iCloud, de la música, de cuán cerrado es. Cosa que, bueno, yo creo que es una política que ya viene en el ADN de Apple, ¿no? El tema del cerramiento que tiene todas sus cosas, ¿no? Pero bueno, que en
Le quería
algún
contar
momento lo puedan
rápidamente
abrir.
que quedó Seba, quedó colgado de qué era el aviso. Era una cola en cualquier Apple Store o en varios Apple Store y la gente que estaba en la cola, supuestamente para comprar el iPhone 4S, no se dice directamente eso así, se los muestran como tipos más bien tontos, superfluos, que se sacan fotos a sí mismos, que hacen comentarios. Bueno, así arrogantes en la cola, y ven aparecer alguien con un Samsung Galaxy y le dicen: ¿Y eso qué es? No tuviste, nosotros hemos estado 9 meses acá en la cola para poder conseguir un iPhone. Es como ridiculizar todo eso, y muchos lo leyeron como también la envidia, porque la verdad que esas colas no están en las tiendas de Samsung, ¿no?
No, claro. No, sí. Vos vas a comprar un Android y lo compras en cualquier lugar, ¿no?
Exacto.
Vos hoy en Argentina querés ir a comprar un iPhone y ¿de dónde lo conseguís? O sea, no. O sea, hay casas que lo venden, locales comerciales, pero está agotado. O sea, hoy querés hacerte un iPhone, tenés que ir a Mercado Libre. No
Y
tenés otra
carísimo,
opción.
y
Te lo venden
carísimo.
caro y por ahí tenés que. Bueno, nosotros que estamos en Mendoza, por ahí se nos complica un poco más, pero. Digamos, no hay un mercado legal hoy en día porque no hay stock, ¿no? Bueno, y con el 4S no sé qué va a pasar. Dicen muchos que no va a entrar por un tema de
Directamente.
restricción y por las licencias no automáticas y todo este tema, que realmente me tiene muy preocupado.
Bien, bueno, pasamos entonces a la siguiente sección, que seguimos con el tren de hablar de las baterías. Por ejemplo, vamos a entrar a la sección laboratorio y vamos a tratar de desentrañar exactamente cómo conviene cargar la batería del Mac. Hablemos un poco de la compu. ¿Cómo conviene cargar la batería del Mac para alargar la batería, la vida útil, ¿sí? De esto que es tan caro también de cambiar, ¿no? Una batería.
Bien, ¿vos cómo lo hacés, Leo? A ver, contame un poquito tu experiencia, quiero
Yo
escucharte.
soy un desastre, mira, yo soy un desastre. Liquidé la batería de una computadora anterior que tenía la Mac. Una HP, la liquidé en un año, exactamente al año de la garantía se murió, pero no la pude, nada. Bueno,
Sí.
y de la Mac también, la estoy haciendo pelota.
Bueno, pero la de la Mac tiene más ciclos de carga que la de la HP, así que
Sí.
seguramente por eso no las has hecho bolsa todavía.
Todavía no, pero soy un desastre. O sea, no, no. La verdad que lo único que hago sí es calibrarla. Ya le voy a contar cómo calibrar la batería, pero no soy de esos tipos obsesivos. ¿Sabes por qué? Fundamentalmente porque no sé si vale la pena ser obsesivo. No sé si se gana algo. Yo pienso que bueno, que es muy relativo, que es muy relativo la ganancia que podés tener y el buen uso. Pero como te dije, no soy la persona indicada para hablar de este tema.
Está bien.
¿Vos cómo lo haces?
Mira, yo recibo muchas consultas. Bueno, en mi trabajo vendo mucho este tipo de equipos y hay mucho fanfarrón dando vuelta. Mucha gente que, no, mira, mi técnico me dijo que la batería la saque, no la use cuando estoy usando la notebook. Recordemos que en las Mac nuevas no se puede sacar la batería, con lo
Claro.
cual esa pregunta estaría obviada. Pero sí en una computadora, vos hoy comprás una PC notebook, ya sea la marca que sea, y podés sacar la batería, tenés la opción de sacar la batería. Ahora en las nuevas Mac no se puede hacer, bueno, la Mac mía sí se puede hacer, pero en las nuevas no se puede hacer por una cuestión de que, yo creo que por una cuestión de tamaño, de equipo, una cuestión de estética, no lo han hecho. Y porque hoy en día una batería de una MacBook te está durando aproximadamente unos 1000 ciclos de carga, ¿sí? Es muchísimo. Estamos hablando casi más del doble que los ciclos de carga que pueda resistir una computadora o una PC notebook o la misma Mac mía, la modelo 2006 que tengo yo acá. Eso es una ventaja. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo un ciclo está completo, cuándo un ciclo está por finalizar su carga completa? Tengamos en cuenta que los ciclos, la batería tiene una memoria, ¿no? Un chip interno, un circuito interno que te va indicando los ciclos de carga completa. Un ciclo de carga es cuando el 100% de la batería se ha cargado. ¿Qué pasa si yo tengo mi batería al 40% y la enchufo a la corriente y dejo que cargue al 100%? ¿Es un ciclo eso o no es un ciclo?
Un ciclo desaprovechado.
No, no porque la máquina no te lo reconoce como un ciclo. O sea, sería menos de la mitad de un ciclo. Estamos hablando de que las baterías que traen las máquinas nuevas, las Mac nuevas, son de ion litio, ¿sí?
Sí.
Con una densidad energética mucho mayor a lo que podría tener una de níquel en su momento, ¿no? Y aparte, electrónicamente, el equipo, la carga la hace en distintas partes de las celdas de la batería, no siempre en la misma, que eso es otra cosa importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Vos me puedes decir, mira, yo tengo mi Mac conectada todo el día. Bueno, ¿y qué pasa si la tengo apagada, cerrada, con la carga constante? ¿Se va a arruinar la batería? No, no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque la Mac automáticamente cambia el lugar de carga, no siempre la misma celda la que recibe la carga final, digamos, sino que como que la van moviendo a distintas partes de las celdas para evitar justamente ese desgaste en esa misma celda. O sea que, volviendo al ciclo, a lo que es ciclo de carga, si yo tenía el 40%, la puse a cargar, me cargó el 60% del ciclo, ¿sí? O sea, yo tenía un 40% de carga, ahora tengo un 60% de carga. Cuando yo esa cantidad de cargas, o sea, cuando yo cargue un 40%, ya habíamos hablado de un 60, un 40% otro en otra oportunidad, ahí recién se completa el ciclo de carga, ¿sí? Es decir, la batería tiene un circuito con la memoria que va regulando esa carga y te va diciendo, bueno, ya la cargaste 100% en tantas cargas, bueno, ya estamos en un ciclo. ¿Entendés?
Perfecto, perfecto.
Entonces, un ciclo de carga no es que yo conecte el cargador en la Mac y eso ya es, cuando ya llegó al 100 es un ciclo de carga. No. El ciclo de carga lo va cuantificando en base a la cantidad de carga que yo le he hecho o la cantidad de energía o porcentaje de carga que yo le he dado a la máquina. Por lo cual no tengas miedo de desconectar la máquina, usarla, qué sé yo, una hora, volver a conectarla uno, ya perdí un ciclo de carga. No, no es un ciclo, es menos un ciclo de carga.
Entonces, ¿qué uso recomendás hacer, por ejemplo? Vos tenés que hacer un trabajo de o jugar, estás jugando un juego y sabés que vas a estar jugando 2 o 3 horas y que después vas a ver una película de 2 horas. ¿Qué uso recomendás? ¿Cómo hay que usar la batería para darle buena vida útil?
Mira, tengamos en cuenta que la batería son químicos que tienen que estar en movimiento, ¿no? Lo que recomiendan generalmente, o lo que yo, por lo menos mi uso cotidiano, si voy a usarla para jugar, no la desconecto. O sea, pues me va a consumir la batería en dos patadas. O sea, no tiene sentido. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, necesito trasladarme de donde tengo la máquina, no sé, a otra parte de la casa, la desconecto tranquilamente, sé que tengo una hora y media, la uso y después la vuelvo a conectar. O sea, no es tener miedo, digamos, de desconectar la máquina, tampoco hacer un uso excesivo de la batería porque eso te la va a gastar más. Tengamos en cuenta que los ciclos van a seguir corriendo. Entonces, si yo constantemente estoy usando la máquina desconectada, los ciclos los voy a culminar o los voy a completar más rápido que si yo esporádicamente la desconecto y la uso sin conexión. Recomendación, una vez al día, desconectarla un rato, que descargue, no al 0%, porque eso es otro, o sea, no dejarla sin energía, porque es otro error que se comete, y eso es el tema de la carga o digamos, de desgastar la batería al 0% o a su límite. Es lo recomienda Apple, si vos te metes en la página, lo recomienda una vez al mes.
O sea, que es la calibración de batería.
Exacto, eso es la calibración. O sea, dejar que la máquina se apague sola. Es más, viste que la máquina cuando está un 10% se apaga, se queda en estado de hibernación. Sí. O en stand-by. Bueno, lo que recomiendan es dejar que desde ese momento, unas 5 horas para que se descargue completamente la batería. Y luego enchufarla y dejar que cargue al 100%. Entonces, lo que va a generar eso es calibrar la batería. ¿Qué significa calibrar la batería? Que lo que vos estás viendo en la medición, en la pantalla, sea real. O sea, que si yo veo en la pantalla que tengo un 50% de carga de batería, ese 50% sea el que realmente tengo y es el que me indica a mí que puedo tenerla, ponerle una hora sin conexión para que me
dé. Claro, la calibración de batería no te da mayormente vida útil, ganancia de vida útil, sino una fiabilidad con respecto a la información que vos tenés sobre qué cantidad te queda y todo eso.
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de calibración, hablamos de eso, de lo verdadero o de la información que realmente te está marcando la máquina es la que tiene la batería de
carga. Pero dejarla todo el tiempo enchufado no conviene.
No, tampoco. Yo te soy sincero, una vez al día la desconecto, me la llevo, no sé, a cualquier parte.
Y después la usás una horita y la volvés a enchufar.
Exacto. Otra cosa, si vos vas a estar mucho tiempo sin usarla, estamos hablando de meses, recomiendan dejarla a media carga. Fíjate que cuando vos compras algún producto, ya sea un... Bueno, esto se aplica para todo, ¿no? Para un teléfono, para un iPhone, para cualquier equipo que tenga batería. Vos cuando compras un equipo nuevo, generalmente viene con media carga de batería. ¿Por qué? Porque el fabricante te lo deja en media carga, porque eso no arruina la batería. Si te lo dieran en carga cero, costaría muchísimo que levante, porque las celdas estarían descargadas totalmente. Y si te lo dan al máximo de carga, eso también genera un problema químico dentro de la batería, que si lo tenés mucho tiempo fuera del equipo, después va a costar de que vuelva a su rendimiento normal. Entonces, recomendación, si vos vas a estar sin tu portátil mucho tiempo, si la vas a tener guardada en algún lado, a la batería la tenés que dejar a media carga. ¿Sí? Bien. Esa es otra recomendación que por ahí te puede llegar a servir. Y bueno, otra cosa es los ajustes energéticos, ¿no? Viste que nosotros tenemos en la parte de configuración, en preferencia de sistema, tenés la opción de lo que se llama
economizador.
Exactamente, el economizador, que sale con un foquito de los que se usan ahora, ¿no? Sí. En el cual vos le podés decir tu uso con batería, que el ordenador o que la computadora o el Mac, en este caso, a los tantos minutos de no usarlo, pase a reposo, ¿sí?
Sí, o apague, apague primeramente, pantalla, ¿no? Exactamente.
O poner los discos cuando sea posible, también te los pongan a reposo. Son todas cosas que consumen mucha corriente, ¿sí? El giro del disco, el tema de la pantalla, el brillo de la pantalla.
Y hay otra cosa que leí que termina perjudicando mucho a las máquinas, que es, uno dice, sí, Yo la que te comenté que fundí la batería,
Sí.
la usaba todo el tiempo enchufada,
Claro.
porque era prácticamente una computadora de escritorio.
Sí.
Entonces decía, bueno, no quiero gastar la batería, la enchufo.
Claro, lo tenías siempre al 100%.
Siempre al 100%. ¿Y sabes qué? Creo que terminó liquidándola el calor.
Ese es otro problema, la temperatura.
La temperatura. Yo
Sí.
creo que eso fue determinante, porque me tuve otros problemas con esa máquina, que no es marca Apple, y tuve otros problemas, por ejemplo, el conector del auricular.
Sí.
Empezó a fallar, me lo reconoció la garantía, me lo arreglaron todo, y se lo atribuyen a eso, a los calores que hacen en Mendoza, al estar todo el tiempo enchufada, al estar todo el tiempo funcionando, una máquina que andaba las 24 horas del día.
Sí.
Así que el calor también liquida a las baterías.
Sí,
O
el
sea,
calor es un...
la inacción de las baterías, o el usarla muy poco, o el calor, son como los tres enemigos donde hay que
Exacto,
estar.
entonces, bueno, yo un poquito de lo que vas vos, ¿no? Tampoco ser un obsesivo, no estar todo el tiempo ahí viendo a ver cuánto le tengo que cargar, cuánto no. De hecho, hay programas que te permiten, vos ibas a comentar uno.
Sí, uno que se llama Watts, que es el que uso yo, que es un programa muy interesante hecho en España, Watts con doble T, como bueno, la medición
Potencia.
de potencia. Y lo que hace este programa te avisa cada 2 meses, que es lo que recomienda Apple, y te dice, bueno, ahora enchufe la computadora. Te sale un cartel de un growl, una notificación.
Sí.
Entonces, si vos querés, enchufás la computadora y cuando carga al 100 te dice, bueno, ahora desenchufe y utilícela hasta agotar. O sea, te da todos los pasos de la calibración, que es ese.
Perfecto.
Lo usás hasta que se agote, y cuando te faltan 20 minutos para que se agote la batería, te dice, guarde todo, y prepárese para.
Bueno, fíjate qué importante, qué interesante que es esto que contás vos. Esto lo hace una aplicación que te hace acordar, digamos, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos una aplicación en las Mac que te permite también hacer ese tipo de cosas, que se llama iCal, que
Exacto.
es el calendario. Y si vos vas a la página de Apple donde habla de baterías, que la vamos a poner ya en el blog también para que la puedan tener ustedes accesible, hay una opción que dice añade un evento. Entonces, es un link que automáticamente te cargan el iCal, el evento de carga, o sea, de calibración, de carga, de descarga cero de la batería, para que vos te acuerdes todos los meses que tenés que hacer una calibración. Así
Perfecto.
que eso también está bueno.
Y
Ya
un
me...
dato interesante, hay
Sí.
que dejar apagado, según Watts, como mínimo 5 horas,
Sí,
¿sí?
5 horas.
5 horas la computadora. Esta recomendación yo la hice en el iPhone, o sea, la calibración de batería también, y me funcionó muy bien. Mi iPhone tiene prácticamente 3 años, ahí sí me han dado muy bien,
Sí.
y 3 años debe tener. Y la batería no te digo que está intacta, pero no, todavía está el teléfono absolutamente utilizable. No, no,
Sí,
no tengo.
esto que hablamos de la batería es aplicable, como decía yo, a cualquier dispositivo, ¿no? No solamente a la Mac, sino que a cualquier dispositivo que utilice una batería.
Y después lo otro que aconsejo es no asustarse.
No.
Porque, por ejemplo, con programas como el Coconut que vos ibas a comentar, Seba, ¿no?
Sí.
Vos usás ese programa.
Sí, yo uso el Coconut básicamente para asustarme cuando veo qué porcentaje de batería me queda o qué porcentaje del original que tiene que tener la batería me queda. Yo, por ejemplo, en mi MacBook Pro tengo dos baterías. Tengo la original que venía con la Mac, que ya está el 50% de capacidad de carga. O
¿Con
sea que.
cuántos años?
Y esta máquina tiene. Bueno, fíjate que el Coconut Battery, otra de las cosas que te da digamos,
El historial.
no, el año de la máquina, Age of
Ah.
Your Mac, ¿cuántos años tiene tu Mac? Te lo dan meses, o sea, la máquina esta tiene 68 meses, es de
Claro, pero
2006, así que tiene alrededor de 7 años. O sea que, y es una, estamos hablando de una batería de hace 7 años, con lo cual la vida útil de una batería de una Mac, de las nuevas, que no es la misma que esta, está más o menos alrededor de 5 años. Ya igual me está avisando acá que la tengo que cambiar, pero... Así con 50% de carga me dura 1 hora, 1 hora y 20. tranquilo, sin mucho esfuerzo. Así que yo el Cocoon Battery lo uso para básicamente eso, para poder ver cómo se va degradando mi batería en el transcurso del
Bueno,
tiempo.
pero yo decía por eso no asustarse, porque, bueno, Watts
No, ya está.
también trae esto. Y
Sí.
yo, por ejemplo, apenas la compré, la habré usado 2 meses
Sí,
menos.
sí.
Y ya me figuraba 95% de capacidad.
Claro, te
Pero
querían matar.
al mes siguiente me figuraba 90%. O sea que lo había usado 3 meses y ya había perdido el 10%.
Ajá.
Pero pasaba el tiempo, seguían 90, 90, 90, de repente subió 91.
Ajá.
El 3 de junio
Mejoró.
mejoró. Y después, el 15 de julio, a 92. Después bajó a 87% en agosto. Una locura. Y después
Sí.
subió a 93%, 93% el 9 del 10.
Y eso debe ser en
Las
base a un
calibraciones.
factor, sí, a las calibraciones
Son las calibraciones que, o las lecturas que hace.
y
A lo que voy yo es que no hay que volver. Es como estar
no.
pidiéndole cuánto le queda a una pila. Viste, qué sé yo. Hay que usarlas las máquinas,
Hay que
¿no?
usarla, y que tranquilo, duran mucho las baterías de las Mac, doy fe. Así que no se hagan problema, muchachos, sigan adelante y no sean drama por este tema. Pero
Y si no
bueno,
se cambian.
sí,
Una vez
sí.
que terminó, se desarma, hay algunas que son más fáciles, otras más difíciles de cambiar. La tuya creo que es muy,
Sí,
muy
la
rápida.
mía es rápida y en Mercado Libre tenés miles de baterías del modelo mío. Ya de las modelos nuevos, los modelos nuevos, es un poco más complicado conseguirlas. Estuve viendo en Mercado Libre y te diría que casi ninguna opción vi para comprar. Pero siempre están los dealers oficiales en Argentina, en los cuales podés comprarlo. Obviamente deben ser carísimos. Deben estar en 300, $400, calculo la batería de una Mac. Pero bueno, si la necesitas para laburar y no te queda otra opción, hay que comprarla. Si no, cambia de Mac, que esa sería otra opción un poco
Interesante,
más
sí.
cara, pero
Un poquito.
interesante.
Bien, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a pasar rápidamente a una sección ya habitual, que son las aplicaciones gratis. Tanto para Mac como para iOS. Nosotros la vamos a recomendar tres para iPhone y iPad. La que quiero recomendar muy rápidamente es una que se llama Quickie. Como para poder ver Wikipedia de una manera muy original, muy interesante, se llama Quickie, que es Quickie. ¿Qué hace este programa? Con una tecnología muy interesante, han grabado las voces, ¿sí? De algún locutor, las palabritas nada más. Y han puesto diferentes videítos y fotos de infinidad de cosas. Y entonces te compone con cada referencia que vos usás una especie de clip. Por ejemplo, vos ponés Commodore 64, ¿sí? En el buscador de Quickie y te arma un videíto sacado como fuente de Wikipedia con la historia del Commodore 64. Entonces vas escuchando la voz reconstruida en inglés, por supuesto, junto con un video hecho con diferentes fotitos que las usan como fuente para diferentes notas, ¿no? Está muy bueno, la verdad que dicho así parece prefabricado y parece robótico, pero lo han logrado tan bien el cómo te cuenta el artículo de Wikipedia o la información de Wikipedia, cómo podés ir relacionando entre los diferentes términos, que es una manera muy interesante de acceder a esa información. Quickie es gratis y está en iTunes.
La estoy bajando.
Bien.
La quiero ver.
¿Y vos querías recomendar?
Sí. Yo tenía una aplicación que muchos de ustedes seguramente la conocen, otros no. Yo la vengo usando desde que salió, hace un tiempo atrás. Es una aplicación nativa de Apple. Bueno, no nativa del equipo, ¿no? Pero es una aplicación que ha hecho Apple, que se llama Remote. Esta aplicación te permite navegar en tu biblioteca de iTunes, la que vos tenés en tu Mac o en tu PC, y te ve la lista de reproducción, podés ver artistas, podés ver álbum, podés reproducir las radios, Otra cosa interesante en iTunes que por ahí mucha gente no usa, yo uso mucho. ¿Qué más puedes hacer?
¿Puedes... ¿Están las radios de Argentina?
Están las radios. Me no. parece que no. No. No, bien. No. Puedes escuchar los podcasts. Obviamente, La Manzana Rodeada sería el primero que tendrías que tener listado hoy en tu librería de podcasts. Películas.
¿Quién no?
Películas, o sea que si querés largar una película y estás sentado cómodamente en tu sillón y tenés un, no sé, un LC42 conectado a tu Mac Mini o a tu MacBook Pro, lo vas a poder hacer.
O sea, es un control remoto para manejar iTunes.
Exacto.
El iPhone.
Lo que vos haces cuando instalás la aplicación y la corres, te genera un número, obviamente se conecta a tu red Wi-Fi, vos tenés que tener tu biblioteca de iTunes en cualquiera de tus dispositivos activada en tu red Wi-Fi, te genera un código de 4 dígitos, el cual vas a colocar en tu iTunes y con eso los enlazás. Una vez enlazado, yo por ejemplo puedo, me ha pasado el otro día probándolo, yo tengo una PC, cuando ejecuté la aplicación, encendió la PC, o sea, algo totalmente loco, pero ocurrió, también lo puedes hacer con tu Mac, o sea que también te despierta los equipos, eso es algo que me pareció muy interesante. Uh-huh. Así que bueno, esta aplicación la puedes descargar, la tengo en el iPad y en el iPhone.
Bien.
Así que cualquiera de tus dispositivos enlazados a tu librería de iTunes y controlándolo a distancia tranquilamente.
Y es de Apple, creo que también.
Es una aplicación de Apple, sí señor.
Bueno, y lo último, muy rápido, he estado viendo cómo ver cómics desde el iPad. Hay muchos, está la aplicación de Marvel y está la aplicación de DC. Todas funcionan exactamente igual, la aplicación es gratis, después tenés que comprar cada uno de las historietas. Uh-huh. Cada vez hay más y mejor oferta al respecto, si te interesa el mundo de las historietas. Y quería recomendar una que no es tan conocida y que es muy buena, tampoco es desconocida, está andando, ha andado siempre muy bien y creo que también está para Android. Uh-huh. Es Comics X. ¿Por qué recomiendo esta, habiendo tantas? Porque, por ejemplo, te podés bajar el número 1 de Walking Dead, de la historieta, uh-huh, de Walking Dead gratis, por ejemplo. Todas estas, la de Marvel, la de DC y la de Comic X, tienen un montón de títulos gratis. Entonces, lo que recomiendo es, bájense las 3, bájense las historietas que están gratis, por ejemplo, Walking Dead, la 1, por la cual está inspirada la serie, sí, la serie. Que hoy terminó.
Sí, yo ya la vi por Cuevana.
Exactamente.
Muy buena.
Es muy buena. Bueno, al fanático de Walking Dead puede bajarse gratis, en inglés, por supuesto, el primer cómic en Comics X. Ajá. Bueno, ¿te gustó ese consejo?
Está bien. Buena la de Comics X. Sí, la otra que me gustó también es la Quick. Ya la voy a probar.
Quickie.
Me interesó bastante, Chesa.
Bueno, y estamos terminando. Yo quería hacerles un pequeño jueguito, que la idea era hacerlo más al comienzo, como hacemos siempre, que es una pregunta. Seba, vos que... Vos ya lo sabés, pero te lo tengo que... Actuemos malamente.
Como que no lo sé.
Como que no sabés. ¿Qué crees que significa el logo de la tecla Command de Mac?
Y yo tengo dos logos en la tecla Command.
¿Tenés?
Tengo la manzana.
Y tengo, la de Apple.
Sí, tengo la manzana y tengo después uno que parece el símbolo numeral con unos circulitos en los costados.
Que son 4 círculos y un cuadrado en el medio. Bueno, sí. Ese. Bien. El del porque el de la Mac, un día también podemos hablar del logo de Mac, de los mitos.
¿Y por qué se lo han sacado? A las MacBook nuevas.
Exactamente, eso es algo para investigar. Pero bueno, la pregunta de hoy es, ¿qué significa el logo de la tecla Command que está desde 1984 en las computadoras de Apple? Uh-huh. Bueno, quiero aprovechar para... que recordemos nuestros Twitter, nuestros blogs.
Exactamente. ¿Sí? Bueno, tenemos el blog nuestro es lamanzanarodeada.blogspot.com, todo junto. la estuvimos modificando un poquito, mejorando y retocando, le dimos un lavado de cara. Ahora pueden también escuchar directamente el programa y cada uno de los episodios desde el mismo blog. Hay un enlace directamente a iVoox, que es uno de los servidores que usamos para subir los episodios. Y bueno, nuestros Twitter también están ahí, los pueden ver los últimos tweets que hemos hecho. El tweet de Leo es LRArte, el mío es SGaleasi, con doble Z, SGaleasi. Bueno, y tenemos correo electrónico, así que también si lo quieren hacer por correo, ahí están en el mismo blog. Si no, se los paso. El correo electrónico es lamanzanarodeada@gmail.com. También es otro medio y otro lugar para que ustedes puedan hacer consultas, inquietudes, dudas, saludos, halagos, a los cuales no nos vamos a resistir.
Como nunca, claro. Y yo les recuerdo que yo soy un mero sofista, un periodista, pero pueden aprovechar los conocimientos de Sebastián Galeazzi, que ha destripado infinidad de Macs y de iPhone para que resuelva todas sus dudas. Y bueno, y uno hará lo que pueda desde nuestro humilde lugar. Bueno, estábamos con para terminar rápidamente, ¿qué significa la tecla Command del Mac? Y es un castillo visto desde arriba.
Ah, bueno.
Es un diseño que hizo Susan Kerr. Susan Kerr fue una de las primeras mujeres contratadas por Apple para el diseño de los iconos. Recordemos que la empresa de la manzana, con Steve Jobs al frente del grupo Mac, quería una computadora lo más fácil de usar y lo más cercana a las personas en cuanto a la facilidad de uso, bueno, algo que ya sabemos todos, la experiencia del usuario. Y entonces imaginó una serie de iconos que fuesen muy atractivos para la gente. Y contrató a esta interesante artista plástica, que no estaba ligado al mundo de las computadoras, para que diseñara los iconos. Entonces esta mujer se compró un anotador de hojas a cuadro y dibujó cada uno de los primeros iconos de la Mac al estilo del pixel art, ¿viste? Uh-huh. Que es pixel por pixel. Y bueno, hace poco aparecieron los borradores, estos anotadores aparecieron por primera vez, los mostró, y ahí se puede ver el primer dibujo de la manito, del clásico dibujo de la manito, y algunos otros no tan conocidos que fueron tirados a la basura directamente, que nunca se usaron. Uh-huh. Por ejemplo, recuerdo uno de una ranita, o un pie pisando una cucaracha, que no sé para qué era, debe haber sido para terminar algún proceso, me imagino, ¿no? Y esta Susan Kerr, que acompañó a Steve Jobs durante los primeros años de desarrollo de las Mac, pensó la tecla Command inspirada en un cartel de Suecia que indica importante lugar turístico. ¿Por qué? Porque es un castillo, como dijimos, visto desde arriba. Yo escribí una nota para Alt 1040, si lo quieren ver, solamente tienen que poner Susan Kerr, Susan Care, en el buscador de Alt 1040, y seguramente en el blog también pondremos algún link por si quieren conocer más la historia de esta mujer, que es muy interesante y que tiene que ver con algo que ya hemos hablado mucho en nuestro programa, que es la relación que siempre hubo en el entorno Mac con las artes plásticas y con las artes en general. Recordemos que Steve Jobs siempre dijo que el secreto de las máquinas Apple era básicamente que eran objetos de arte, no sin un dejo de arrogancia, ¿no? Que sí, lo caracterizaba, pero algo de eso hay. Uh-huh. Algo de eso hay.
Muy interesante, Leo. Bueno, yo, para mí parecía la hornalla de una cocina vista desde arriba, pero bueno, no me
da esta opción. Puede ser, ¿no? O un ventilador, un radiador.
Así que bueno, qué sé yo. Está bueno saberlo. Bueno, Leo ahí está en Alt 1040, así que tiene varios varias notas interesantes.
Ah, pensé que iba a decir tiene varios kioscos.
No, no, tiene varias notas interesantes. Le pegan con un palo, así que muchachos, por favor, vengan y felicítenlo porque lo están golpeando por todos lados con el tema de Mac, porque aparentemente hay mucha gente que no es adicta a
Sí.
Mac, ¿no? Yo por eso te digo, vos tendrías que estar en otro blog, no en ese.
Sí, recordemos que, bueno, que Alt 1040 es una página de tecnología en general, entonces, bueno, cada vez que aparece una nota a favor de Apple,
Hay muchos fanáticos de Android ahí dando vuelta.
sí, o solo que se expresan, hay mucho, igual se arman, como te comentaba, unas
No,
peloteras.
se armó lindo ahí porque habían algunos que defendían y empezaron a discutir entre ellos, así que está interesante, está bueno verlo.
Sí, igual una vez yo le contesté a uno que bueno que, no, que hoy no se puede no hablar de Apple como en los 80 no se podía hablar de la Spectrum y en los 90 no se podía no hablar de Microsoft y antes no se podía hablar de IBM. Es como vos querer hacer insisto, un blog temático de autos y decir, no, yo no hablo ni de Ferrari ni de Ford, porque no me gustan. Y no es un trabajo profesional. Insisto, eso no significa que tengas que aceptar todo lo que viene, pero no
No,
lo
sí.
podés soslayar,
Y no.
¿no?
Así que bueno, muchas gracias. Creo que acá terminamos, porque si no se nos va a hacer de largo. La verdad que estuvo bastante cargadito el programa de hoy. Estuvimos hablando de todo un poco y bueno, espero que sea de su agrado, que les sirva. Ya les decimos, les volvemos a repetir, comentarios, avísenle a sus amigos, vecinos, parientes, personas que tengan Mac o que no tengan y ustedes quieran que nosotros de alguna forma generemos el bichito ese del mundo Mac, lo pueden hacer, así que bueno, los esperamos la semana que viene, si Dios quiere, Leo.
Dale, que sea hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Chao.